Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. En esta ocasión, agradeciendo la hospitalidad de la Asociación Nacional de Concesionarios del Grupo Volkswagen, que nos reciben en sus magníficas instalaciones. El tráfico ha sido una vez más, como ya es costumbre en nuestra ciudad, motivo de retraso para iniciar con esta conferencia, pero ya estamos listos. Esperamos que la información que tenemos preparada para ustedes sea de utilidad y nos sigan privilegiando con la difusión que tradicionalmente nos brindan. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Solís, a todo el equipo de la AMIA, y como también es costumbre, en esta ocasión, siendo nosotros los anfitriones, estará iniciando la conferencia el doctor Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la AMIA. Muchas gracias, Eduardo.
Contrario, muchas gracias, Memo, y me uno a este agradecimiento a la Asociación Nacional de Concesionarios de la marca Volkswagen por recibirnos aquí en sus instalaciones para llevar a cabo esta conferencia de prensa en la que daremos las cifras del mes de septiembre y el acumulado para quien lleva el sonido, pero me lo bajaron.
¿Le
suben? Sí, por favor. Aquí, ahí está bien, esto está bajando y subiendo. Bueno, iniciamos con la producción. La producción en México en septiembre de 2016 creció 2.4% para resultar en un mes de septiembre el más alto septiembre en la historia de nuestro país. Esto es, para el mismo mes, esta es la más alta cifra que hemos tenido en toda la historia de la producción de México, resultando en una producción de 285.344 vehículos fabricados en México. En el acumulado enero-septiembre alcanzamos una cifra de 2.576.481 vehículos para un acumulado de crecimiento de enero-septiembre de 0.9%. En la exportación alcanzamos una cifra en el mes de septiembre de 235.612 vehículos para un crecimiento del 8.8%, también arribando a la más alta cifra de exportación para cualquier mes de septiembre. Es decir, este mes nos resulta en el más alto en la historia de exportación de nuestro país. La exportación por destino la tenemos en el mes de septiembre, que el 81.6% en el mes de septiembre se dirigió al mercado de Estados Unidos. Esto es una cifra que, como lo pueden observar, incrementa la concentración del mercado de Estados Unidos, resultado de un crecimiento de casi el 17% al mercado de Estados Unidos, 16.8, en un mes en el que Estados Unidos vuelve a caer. Ustedes recuerdan que el mes pasado teníamos una situación similar. Estados Unidos había caído 0.5%, ahora tenemos una caída de Estados Unidos de tres de punto, ya les doy la cifra, vale, punto 3, punto 7. Entonces este mes cae 0.7% el mercado de Estados Unidos y nosotros crecimos 16.8%, otra vez posicionándonos en ese mercado de una manera muy importante, y lo vemos en el acumulado. En el acumulado, el 12.1% de los vehículos que se venden en Estados Unidos son mexicanos. Otros países en Estados Unidos, como Alemania, este año viene cayendo 3.1%, Corea crece 9.5%, y en el acumulado México crece 5.8%, a pesar de que en el acumulado Estados Unidos, como lo ven en la gráfica, trae un crecimiento de apenas 0.4%. Otros mercados nuestros, como Canadá, que viene cayendo en el acumulado 15.9%, en el mes de septiembre cae 12%, Latinoamérica vuelve a crecer para un 16.7% en el mes de septiembre, aunque en el acumulado traemos una caída en el periodo de enero-septiembre. Es decir, el crecimiento del mes de agosto y ahora el anunciado en el mes de septiembre no alcanza a compensar las caídas que tuvimos en los primeros meses del año. Europa vuelve a caer, como lo pueden ustedes observar en la gráfica. En el total, este mes tuvimos un crecimiento del 8.8%, principalmente resultado del crecimiento de Estados Unidos y de Latinoamérica. La balanza comercial, por supuesto, siendo el principal generador de divisas del país, incluso tomando en conjunto las exportaciones de petróleo, la generación de divisas por el turismo y la internación de divisas por remesas de nuestros paisanos, juntas esas tres variables, lo pueden ver ahí, el saldo turístico, el saldo de productos petroleros y el saldo de la industria automotriz comparado con los saldos de esas otras tres variables. Pero aún si no tomábamos el saldo sino las exportaciones petroleras, si pusiéramos ahí en vez del saldo automotriz las exportaciones automotrices, tomando las tres variables juntas, no alcanzan a lo que genera de divisas nuestro sector. Como lo pueden ver en la gráfica, la generación de divisas de enero-julio 2016, resultado pues de la caída que tuvimos en el sector automotriz, pues ese saldo tuvo un decremento de 31 mil millones a 27 mil 877 millones de dólares. Aún así, muy por encima de lo que está ocurriendo en los otros sectores generadores de divisas. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ya lo decía, traemos una caída en nuestro principal mercado. Esa caída en nuestro principal mercado, dicen los expertos, que va a haber un regreso, que se va a recuperar el mercado de Estados Unidos, que en la cifra anual septiembre-septiembre, ellos ven una recuperación, aunque nosotros sabemos que si nosotros calculamos el número de venta de vehículos en el mes de septiembre de 2015 contra la venta de vehículos septiembre de 2016, vemos este retroceso del que ya hablaba yo, de 0.7%. Una condición adversa, el rezago del mercado de Estados Unidos, sin embargo, una condición que todavía ha permitido a México reponerse, sobre todo hablando de los últimos dos meses, y lo vemos en la cifra. Crecemos en el mercado de Estados Unidos, y la cifra es 16.8%, mientras que ese mercado, las ventas de autos caen 0.7%. ¿Qué vemos hacia adelante? Por supuesto, dado lo que los analistas están diciendo respecto al mercado de Estados Unidos, México tiene una perspectiva de terminar el año con producción en números positivos, como lo tenemos hoy, con exportación en números positivos. Hoy es 1.5% abajo la exportación en el acumulado, pero vemos que en el mes traemos 8.8% de crecimiento. Entonces, es un poco haciendo notar la recuperación que ha tenido en estos dos meses seguidos de crecimiento sólido en exportaciones, crecimiento en producción de 2.4%, dándonos casi 1% de crecimiento en ese rubro. Así que vemos hacia adelante que vamos a tener una cifra por abajo de la expectativa, como resultado de lo que le está ocurriendo a nuestros principales mercados, pero creemos nosotros que en signos positivos. Todo dependerá de lo que ocurre en nuestros principales mercados y, por supuesto, tomando en consideración el mercado de Estados Unidos es más del 81%, pues lo que le pasa a Estados Unidos. Yo aquí lo dejo, Memo, y por supuesto quedamos pendientes. Ah, ahora sí funciona el micrófono, ¿verdad? Ya acabé. ¿Ya para qué? Quedando pendiente para preguntas y respuestas. Y a ver si las preguntas y respuestas sí funciona el micrófono.
Muchas gracias, Eduardo. Y no es complot. Digo, que ya voy a empezar yo mi alocución y ahora sí funciona. Lo bueno es que no estamos en ese escenario de los que aducen el complot. Ya te pareces también a Trump, que dijo que no le funcionaba el micrófono en el debate.
No me parezco a Trump. No me parezco a Trump.
Entre la alusión al complot local y al debate en Estados Unidos, hice una muy mala referencia, siendo tan buen amigo Eduardo. ¿Listo? Vamos a presentar a ustedes el reporte del mercado interno automotor. En el mes de septiembre continuó el buen desempeño que hemos observado a lo largo de los últimos semestres. Tuvimos un crecimiento del 18.1% en el total de las ventas del mes. Esto nos llevó a reportar 131.443 unidades, lo cual en comparación con el mes de septiembre del año pasado, pues nos da una diferencia positiva de 20.113 unidades. Continuamos con ventas mensuales arriba de 100.000 unidades, con el comportamiento positivo en los principales segmentos, destacando la comercialización de automóviles subcompactos, los de inicio de precios dentro del mercado. Asimismo, también el segmento de autos compactos tiene un muy buen desempeño, con un incremento del 11.9%, y destacando también por la participación dentro del total de las ventas, el segmento de vehículos de usos múltiples, que crece un 7.6%. Autos de lujo crecen 22.9%, deportivos 14.6%, y un retroceso en las ventas mensuales de los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en este reporte, que cae 45.5%, haciendo la aclaración de cada mes, son únicamente dos modelos, no representan la totalidad del mercado de vehículos pesados, de camiones pesados, y es una participación muy menor del total de las ventas. Con estos datos, y ya refiriendo las cifras acumuladas del periodo enero a septiembre, reportamos un incremento del 18.4% de las ventas, llevándonos a un total de 1.119.106 vehículos comercializados durante los primeros tres trimestres del año. Estamos observando una variación positiva de 174.199 unidades. Como ustedes pueden observar, la diferencia de vehículos vendidos durante estas primeras tres cuartas partes del año, pues prácticamente equivale a la venta de un mes en promedio, más de la venta de un mes en promedio de lo que habíamos venido reflejando en años anteriores, con lo cual, por primera vez a un mes de septiembre, estamos superando la venta de 1 millón de unidades en el mercado mexicano. La muestra de lo que está ocurriendo en el mercado mexicano de vehículos nuevos lo tenemos en el segmento de automóviles subcompactos, que a lo largo de estos primeros 9 meses muestra un incremento del 19.4%, con una venta total de 416.505 vehículos, incrementando la participación dentro de la estructura de ventas de nuestro mercado, ya con un 37.2% de participación por parte de los automóviles más pequeños y de menor precio. En el caso de los autos compactos, también con números positivos, en un 16% de incremento, y con una participación del 23.7%, disminuyendo en comparación con años anteriores la participación de los autos compactos. Los vehículos de usos múltiples, con un crecimiento del 18.1% y ocupando ya el 20% del total de las ventas. Como ustedes pueden observar en esta lámina, tenemos una diferencia significativa respecto de los años anteriores, sobre todo en el periodo en el cual entramos en un retroceso, la crisis del 2009, que ha quedado superada con las cifras que estamos presentando, casi en un 50% superior, para ser precisos, 46.8% a lo reportado durante el 2009. Con estos resultados estamos ya corriendo con datos anualizados, es decir, las ventas registradas durante los últimos 12 meses nos están llevando a un registro de 1.525.847 unidades, con lo que es muy muy probable que conforme al desempeño del último trimestre tengamos que hacer un nuevo ajuste a la alza en nuestra estimación. Cada vez vemos más cerca la posibilidad de terminar el año con una venta rondando el 1.600.000 unidades. Estaremos viendo nuestro modelo de pronóstico para presentárselo en breve. La imagen que tenemos en este momento en observación refleja los datos que presenté en la tabla anterior, y de manera muy visible podemos observar cómo en los últimos meses, de hecho durante los últimos semestres, cuatro semestres y lo que corre del actual, pues se ha venido modificando la tendencia de la comercialización de vehículos nuevos en México, teniendo una pendiente bastante positiva, bastante pronunciada, y que estamos previendo continúe a lo largo de lo que resta del 2016, a pesar de que existen factores de advertencia, digámoslo, de una señal que puede anticipar un entorno menos favorable al que hemos observado en los últimos semestres, sobre todo relacionado con el indicador de confianza del consumidor. Esta mañana el INEGI nos da a conocer el resultado del indicador para el mes de septiembre del 2016, mostrando una caída importante de 4.5% en el quinto componente, que tiene que ver con la disposición para adquirir bienes de consumo duradero en los próximos meses, en comparación con septiembre del 2015. De la misma forma, hay una importante disminución de la confianza de los consumidores en la comparativa con el mes inmediato anterior, el mes de agosto, y esto también se observa incluso de manera más pronunciada en el indicador de confianza del consumidor complementario, y que cuestiona a quienes responden la encuesta directamente sobre la disponibilidad para adquirir un vehículo nuevo o usado en los próximos 2 años. Si ustedes observan las diferentes líneas dentro de la gráfica, podemos observar una disociación en la línea azul, que refleja el incremento porcentual de las ventas de vehículos, perdón, no es porcentual, son ventas totales, ventas de unidades de manera mensualizada, respecto de el comportamiento del índice de confianza del consumidor. Si bien durante años anteriores había una correlación bastante positiva, es decir, cuando se mejoraba la confianza del consumidor, mejoraban las ventas de vehículos, en los últimos meses hemos observado una disociación. Mes a mes estamos viendo que el índice de confianza del consumidor va empeorando, va cayendo la confianza de los consumidores, pero hemos mantenido una venta ascendente en el mercado de vehículos. No podemos dejar de ver con atención, como les comento, tener luces de advertencia de un posible cambio de tendencia en el horizonte de el 2017, en atención a lo que refleja el ánimo de los consumidores, aun cuando tenemos situaciones de coyuntura que dan pauta o que explican el comportamiento, los resultados de esta de este indicador de la confianza de los consumidores. Durante septiembre tuvimos una devaluación importante de nuestra moneda frente al dólar, pero más que la devaluación, sobre todo el ánimo de incertidumbre que existe en el mercado cambiario, vinculado con el acontecer de las elecciones en Estados Unidos, la importante disminución anunciada en el presupuesto de egresos de la Federación que se envió al Congreso, las señales que están dando todos los analistas respecto de un menor crecimiento en el horizonte cercano, así como también las importantes advertencias del incremento de la deuda gubernamental. Todo esto finalmente se refleja en el ánimo de los consumidores, aun cuando en el tiempo presente no tengamos señales de una disminución de variables tan importantes como son el empleo, las tasas de interés, el comportamiento del crédito, los propios índices de inflación. Como vamos a poder observar, todos estos indicadores siguen estando dentro de un escenario de estabilidad que ha permitido que los consumidores mexicanos no nada más mantengan, sino incrementen el consumo, tanto de bienes de consumo duradero como son los vehículos, como así también de mercancías de uso diario, tal como lo reflejan los indicadores de consumo de la AMTAD, y que se complementan con los que estamos dándoles a conocer, que son las adquisiciones de vehículos. El comportamiento que observamos en el indicador de confianza de los consumidores va en línea con lo que ha venido siendo la confianza empresarial, que aun cuando tiene un repunte de 1.1% en la comparativa anualizada, sigue estando por debajo de lo estimado para promover la inversión. En el caso de otro de los factores que están íntimamente ligados con el comportamiento de la venta de vehículos, como lo es el financiamiento para la adquisición de los mismos, sigue mostrando números muy positivos. Para el periodo de enero a agosto observamos un incremento del 26.2% en el número de créditos otorgados para la adquisición de vehículos, llevándonos ya a un total de 659.699 unidades financiadas, lo que ha elevado nuestra participación de financiamiento respecto del total de las ventas a un 66.8%. Esto sin duda es una muy buena noticia, pero lo es más aún, como vamos a observar en láminas posteriores, que el incremento en el número de vehículos financiados, que ha sido ya una constante a lo largo de los dos últimos años, esta tasa de incremento, no se ha reflejado en un deterioro de la calidad de la cartera. Seguimos estando con el indicador de cartera vencida en niveles históricamente bajos, y también un dato significativo es que hasta el momento no hemos tenido un impacto en un incremento de las tasas de interés que sea un freno a lo que ha sido las solicitudes por parte de nuestros consumidores. Y lo más importante, no hemos observado un freno en las autorizaciones de crédito por parte de los bancos y las financieras. Esto a pesar de que Banco de México desde diciembre dio incrementos en las tasas de referencia que nos han llevado ya a, con el reciente anuncio la semana pasada de un nuevo incremento, a una variación de 1.75% respecto de lo que privaba hasta la primera quincena de diciembre. No obstante, estamos también previendo que hacia el 2017 este ritmo de crecimiento en el financiamiento no sea sostenible, aun cuando lo seguimos viendo dentro de un horizonte positivo, es decir, que siga creciendo, lo hará seguramente con una menor tasa de crecimiento. Como les comentaba, seguimos observando un comportamiento positivo en el crédito otorgado al sector privado,
y esto tanto a las empresas como también para el consumo. Y aquí el dato que les estaba yo anticipando, vemos una cartera vencida que se encuentra en 1.5% del total de la masa crediticia comprometida en financiamiento automotriz. No ha tenido variaciones, a pesar de que ha habido un incremento muy importante en el número de créditos otorgados, lo cual nos da pauta para poder afirmar, dentro de lo que hemos analizado, que no estamos viviendo una burbuja en el mercado automotriz, tanto en la venta de vehículos como en el financiamiento. Existen bases sólidas que explican este comportamiento positivo en el mercado mexicano. La banca y las corporaciones financieras ligadas a las marcas automotrices están haciendo, desde lo que nos permiten observar los indicadores, un trabajo serio, y el crecimiento se explica por variables económicas como son las tasas competitivas, el incremento en el empleo, el incremento en la masa salarial y, por supuesto, las condiciones favorables en los precios de los vehículos, y con ello no estamos observando un riesgo de una burbuja, de un crack. Por el contrario, creemos que estamos en un mercado bastante, bastante sólido. Los datos que tenemos para el mes de agosto del Índice Nacional de Precios al Consumidor nos apuntan a que, si bien la inflación general ha venido incrementándose, todavía se encuentra dentro del objetivo del Banco de México, incluso por abajo del objetivo del Banco de México. Recuerden ustedes que el objetivo de inflación por parte del Banco Central se ubica entre el 3 y el 4%, y con los datos a agosto nos encontramos en el 2.73%. Todavía no tenemos datos de septiembre, sin embargo, el dato de inflación para la primera quincena de septiembre refleja un ligero incremento, se ubica ya en 2.8%, y en contraste, el Índice Nacional de Precios al Productor muestra una variación bastante superior, casi del doble, y se ubica en el 5.5%. Esto es importante porque entre más amplia se hace la brecha de la inflación de los precios al consumidor y lo que representa el incremento de los precios al productor, pues no se anticipa una disminución en la inversión. En la medida en la que los productores están absorbiendo el impacto del incremento de los precios en la cadena productiva, la cual no se está reflejando en los precios al consumidor, y en el corto plazo esto representa menores inversiones, o también en complemento de este ajuste necesario, un incremento de precios. Entonces, todo esto en complemento a lo que son las previsiones para un 2017 con un menor consumo. En la comparación del Índice Nacional de Precios al Consumidor respecto del incremento que reporta el INEGI en los precios de los vehículos, hemos observado también a lo largo de el último año, de los últimos meses, cómo ya se ha venido distanciando el incremento de los precios de los vehículos respecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de la inflación. Por primera vez en casi 10 años estamos teniendo una separación de los precios de los vehículos, que están creciendo al 3.85%, casi un punto porcentual por arriba de la inflación. A pesar de esto, y si ustedes observan lo que es el incremento de precios ponderados conforme a la metodología del INEGI para el mercado mexicano. Cuando hablamos de un incremento de precios del 3.85% en el último año, no tiene nada que ver con la distancia que ha tomado la devaluación de nuestra moneda frente al dólar. Esto lo que nos está reflejando es que desde el mes de agosto del año 2014, en el que dio inicio el periodo de volatilidad y devaluación que estamos viviendo en la relación del peso frente al dólar, no se ha reflejado en los precios de los vehículos en el mercado mexicano. Por primera vez en la historia, y si no es en toda la historia, hablando de 100 años de mercado automotriz, y cuando menos en los últimos 40 años, estamos observando que los precios de los vehículos en México se encuentran por debajo de los precios de los vehículos en Estados Unidos y Canadá. Esto que si nos lo hubieran platicado hace algunos años no lo hubiéramos creído, es posible por la profundidad, la madurez del mercado mexicano. Insisto, el mercado más competido del mundo en términos relativos. Esto es, atendiendo al número de participantes, las marcas participantes y el tamaño de las ventas de vehículos, esto nos hace el mercado más competitivo del mundo, y aquí lo estamos observando. Por primera vez, insisto, vivimos un periodo en el que los precios de los vehículos en México se registran por debajo de lo que privan Estados Unidos y Canadá. Como pueden ustedes observar en esta gráfica, hemos tenido una constante variación positiva en el número de trabajadores asegurados, tanto permanentes como eventuales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y en qué se traduce este incremento en el número de trabajadores asegurados? Pues en una mayor posibilidad de tener personas que acceden a un empleo, que tienen oportunidad de acreditar ese empleo, de acreditar un ingreso y por lo tanto tener acceso a un financiamiento. Tenemos resultados ya al mes de agosto en los vehículos usados importados. Continúa la disminución en las importaciones de vehículos usados, con una disminución en el mes de agosto del 25.5% y ya en cifras acumuladas una caída del 5.8%. En total se han importado 106.923 unidades y esto nos muestra un cambio en la tendencia que se había observado hasta el mes de abril del año presente. Como ustedes recuerdan, fue justamente en el mes de mayo cuando ante ustedes hicimos pública la práctica fraudulenta que venían desarrollando la mayor parte de los importadores de autos usados, con la utilización de facturas que no reflejaban operaciones reales, es decir, se estaba dando un comercio de venta de facturas con el único objetivo de disminuir la base gravable para las importaciones y el pago de los aranceles e impuestos en la importación legal del vehículo, así como la utilización apócrifa de certificados de emisión, más toda la serie de prácticas fraudulentas que les dimos a conocer a ustedes. Pero lo más importante es que no nada más lo hicimos del conocimiento de la opinión pública por parte de su intermediación, sino también lo expusimos con pruebas ante el Servicio de Administración Tributaria, ante la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Semarnat y en particular ante la Administración General de Aduanas, teniendo como consecuencia el que se hayan hecho acciones importantes de corrección, de mayor supervisión, de mayor control, y los resultados los estamos viendo en esta caída en la importación de vehículos usados. ¿Por qué? Porque si se cumplen con las reglas de importación que están emanadas del decreto que regula la importación de vehículos usados, y coligando esto con lo que les acabo de comentar, que estamos viviendo un periodo en el cual los precios de los vehículos en México son inferiores a los que privan en el mercado norteamericano, pues no hace sentido tener una importación, no es competitivo estar importando vehículos usados. La única forma en la que puede subsistir la importación de vehículos usados ante estas condiciones de mercado que he comentado con ustedes es el realizar prácticas fraudulentas para evadir el pago de impuestos y también para poder internar vehículos chatarra que no cumplen con las regulaciones de emisiones contaminantes, vehículos que no cumplen con las especificaciones de lo que no se permite importar a México, vehículos siniestrados con daños graves, inundados, vehículos que tienen reportes de robo, de fraude, etcétera. Y por ello es que estamos esperando que esta postura del gobierno federal se mantenga. Esto, ante la pregunta que nos han planteado en algunas ocasiones recientes, sí tenemos alguna preocupación de que ante el cambio de funcionarios en la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria estuviéramos esperando un cambio en la política aplicada en la regulación de importaciones usados. La respuesta muy clara y contundente es que no. Creemos que esta política que se ha aplicado en la administración del presidente Peña ha demostrado que tiene resultados positivos para México. No es únicamente el que se esté beneficiando a la industria automotriz, al sector automotor en su conjunto, sino que simple y sencillamente se han aplicado acciones de control que permiten continuar con la importación, pero pagando impuestos, filtrando, evitando que entren vehículos en extremo deterioro y, sobre todo, combatiendo la utilización de recursos fraudulentos, ilegales y, en muchas ocasiones, delictuosos. Y por eso no creemos que el cambio de personas modifiquen las políticas institucionales que han sido dictadas por el propio presidente de la República. Estamos ya, tanto la AMIA como la AMDA, en proceso de vinculación con los nuevos funcionarios, con el jefe del Servicio de Administración Tributaria, con el secretario de Hacienda. Son personas que a lo largo de su desempeño público han demostrado profesionalismo y por eso nuestra muestra de confianza a que esta política institucional del gobierno mexicano continúe y que con ello cerremos 2016 con una importación de vehículos usados por abajo incluso de lo que fue 2015. Que en números cerrados 2015 se importaron 180 mil unidades, estamos esperando que en 2016 se encuentre el total de vehículos importados por debajo de esa cifra. Ahora bien, el hecho de que estén disminuyendo las importaciones ilegales no nos genera inactividad y una confianza desbordada. ¿Por qué? Porque continúa la búsqueda de alternativas incluso apartadas de la ley por parte de quienes se dedican a la comercialización de vehículos en este caso introducidos. Es decir, estamos observando un incremento en el número de vehículos que se ingresan con importación temporal y que no retornan en el periodo que deben de hacerlo una vez que se agotan los 6 meses que tienen permitida la internación temporal. Esto tiene como consecuencia un incremento de vehículos chuecos y por ende la presión que ejercen las organizaciones que a lo largo del tiempo han lucrado con la promesa de promover una regularización de vehículos de contrabando, de vehículos chocolate, de vehículos chuecos, como se conocen en la jerga popular. Tan solo el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en un foro convocado por la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, en la que tanto la AMIA como la ANDA acudimos a defender, dentro de lo posible que permitió el marco, el diseño, el formato de este foro, nada más para ilustrar lo que les digo, contando la representación de AMIA y de ANDA, todo nuestro personal de apoyo. Éramos 8 personas representando a MIA y a ANDA, con la oportunidad de tener el uso de la voz. Fausto Cuevas, el doctor Solís estaba también en cámara, pero en otras sesiones, y su servidor, mientras que estábamos rodeados de más de 200 representantes de UCD, ONAPAFA, y todas las denominaciones que ustedes puedan imaginar, más el apoyo manifiesto de los diputados fronterizos en pro de una regularización. Pero ahí, ante este escenario adverso, hicimos la exposición de por qué a México no le conviene promover la regularización de vehículos ilegales y cuáles son los beneficios que se han obtenido en contar con un sector automotor sólido, pujante, como el que tenemos y como el que muchos países del mundo quisieran tener. Y por ello es que, y como habrá de ampliar Eduardo en la siguiente ronda, también participamos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pugnando de manera conjunta la AMIA y la AMDA por contar con mejores herramientas para consolidar el mercado interno. Ante la incertidumbre que priva en el mundo, ante la disminución del comercio global, una vez más se valida la necesidad que tenemos por fortalecer el mercado interno, que en el último año, y ante la disminución de las exportaciones que ha dado cuenta Eduardo, ha sido una importante fuente de colocación de los productos manufacturados en el país. Por eso insistimos en el Congreso de la necesidad de ampliar la deducibilidad en la compra de vehículos nuevos, que actualmente se encuentra en 175 mil pesos, únicamente por ajuste, por actualización inflacionaria de 2007 a la fecha, ha tenido se ubica en este momento en 250 mil pesos. Estamos pidiendo que se amplíe la deducción a 300 mil pesos para ir contemplando justamente esa pérdida de valor en lo que está fijado en la ley del impuesto de la renta. Y solicitamos también que se ampliara esta posibilidad de deducción no únicamente a personas morales y a personas físicas con actividad empresarial, sino también a las personas físicas que debemos de hacer nuestra declaración de impuestos, como sucede con los créditos hipotecarios, como sucede con otros bienes que se adquieren. Y esto daría una mayor profundidad a nuestro mercado interno automotor, como también insistimos en la necesidad de que existan estímulos para la adquisición de vehículos eléctricos y de vehículos híbridos, concretamente en la tasa cero para IVA, la exención de ISAN. Palpamos, a diferencia de lo que fue la reunión que referí hace algunos minutos con diputados fronterizos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, palpamos que hubo una muy buena receptividad de nuestras propuestas. seguiremos gestionando a lo largo de este mes. Creemos que el esfuerzo fiscal que representa la aprobación de estas medidas se compensa con la profundidad del mercado interno, con el fortalecimiento de nuestra industria automotriz y por ende el beneficio que neto que tendría para nuestra economía. No hay variaciones significativas en de hecho no hay variaciones en el ranking de marcas dentro de nuestro mercado. Y como siempre, dejando a su disposición todos los datos, las series de datos históricos que vamos registrando en nuestro reporte, invitándolos a que lo consulten. Tenemos también ya la actualización al mes de agosto de las ventas por estado, acortándose lo que había sido hasta el mes pasado el comportamiento negativo en el Distrito Federal, ya ubicado dentro de un crecimiento mínimo 0.7%, con una tendencia de cierre del 2016 hacia un crecimiento que podrán dar sobre el 2% para el Distrito Federal, muy lejos del promedio nacional y muy lejos de lo que está creciendo la región del norte del país, el occidente y el Bajío. El pronóstico para el mes de septiembre, de octubre, lo estamos ubicando en 137,000 unidades. Quedamos con una variación negativa del 3.1% en lo que fue nuestra estimación para el mes de septiembre. Habíamos estimado 127,000 unidades, se concretaron 131,000, aun cuando se encuentra dentro de el margen de error para un modelo econométrico. La tendencia, los indicadores complementarios, como ya lo hemos comentado, nos apuntan a una probabilidad de que estemos terminando el año por arriba de lo que ha sido nuestra estimación ajustada, que en este momento se encuentra en 1,570,000 unidades, cada vez acercándonos a la probabilidad de llegar al 1,600,000 unidades. Estaremos en los próximos días haciendo esta evaluación y en su caso haciéndolas de su conocimiento. Por mi parte, de nueva cuenta agradeciendo su acompañamiento, le pediría a nuestro Camarena y a Pamela Mayén que nos ayuden a coordinar la ronda de sus preguntas.
Déjame hacer un comentario.